para la Gestapo Informativa, anteponemos la resistencia de la periferia. Comunicación para la liberación.
Bueno, a esto que sucede ahora en más, le tenemos que buscar una respuesta. Por eso convocamos en el día de hoy al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre. Rogelio, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, le damos la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Rogelio, bueno, ya pasaron horas de lo que aconteció el último jueves, que ha conmocionado a la República Argentina, pero también ha cambiado de alguna manera la distribución del mapa de la política en nuestro país. Hubo una movilización masiva con un mensaje muy claro de las bases populares. ¿Cómo lo observan ustedes del campo político y en esos términos, ahora qué?
Bueno, en primer lugar, yo dudo, honestamente, si esto ha cambiado la distribución del ordenamiento político, como usted afirmaba. En tal caso, lo que creo sí que hizo fue poner de manera muy descarnada en superficie la realidad que estamos viviendo y cuáles son los efectos que produce esta realidad en nuestra población, incluyendo, cuando digo nuestra población, en sectores que, digamos, terminan arribando a la locura, al crimen, en este caso a un intento frustrado, a Dios gracias, ¿no? Es decir, me parece que el sacudón para el conjunto de los argentinos, o así creo que debiera ser para el conjunto y no para un sector, independientemente de las ideas o los alineamientos políticos o simpatías o antipatías de cada argentino, de cada argentina, esto es un sacudón que, entiendo, nos debe poner en alerta de cuál es la condición en la que estamos viviendo y a dónde hemos ido llevando nuestras pasiones políticas, ¿no? En un sistema democrático que está al filo de cumplir 40 años, una democracia que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir, y entiendo, o quiero creer, tal vez pecando un poco de optimista, que esto es mucho más que una llamada de atención para que nos preguntemos a qué grado de incapacidad estamos llegando en la convivencia democrática y pacífica en la Argentina.
Bueno, precisamente en función de ello, si este hecho no cambia el mapa político, ¿qué lo cambia, no? Porque es cierto lo que dice usted, en función de que no se ha visto un cambio rotundo de inmediato, sobre todo por la actitud que ha tenido el bloque del PRO en la Cámara de Diputados el último sábado, ¿no? Montándose sobre una victimización que no le corresponde, en función de discutir un texto que de última tampoco iba a cambiar en términos reales y concretos el perímetro, pero sí la actitud podía cambiar esa mirada que se tiene sobre un sector político que ha fomentado la política de la violencia desde su gestión de gobierno hasta la actualidad.
Sí, lo del sábado fue para mí, en lo personal, y creo que para muchos, de enorme tristeza, de ver a quienes ostentan responsabilidades públicas, representantes del pueblo, que primero estuvieron discutiendo durante casi 24 horas hasta la última coma de un texto que debía caerse de Maduro por sí solo, ¿no?, frente al acontecimiento por todos vivido, particularmente por la vicepresidenta desde ya, y en aras de la necesidad de cobijar al conjunto de la sociedad en un marco de consenso, fue que la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, y el presidente de nuestro bloque fueron cediendo algunas de los planteos, por más que no fueran compartidos por nosotros, algunos de los planteos que hizo el PRO, concretamente, en relación al texto de la resolución que iba a votarse, cedimos porque entendimos que, por sobre todo, estaba esta necesidad de cobijar al conjunto de la sociedad con esa manifestación de repudio que debía votarse en la Cámara. No obstante lo cual, pidieron que primero fuese la votación y después los discursos, algo un tanto inentendible, que además revierte la lógica del debate parlamentario, donde primero se discute y luego se vota por razones obvias. Cedimos también a eso, y aún así, inmediatamente luego de haber votado, Cristian Ritondo pidió la palabra para decir que ellos iban a abandonar el recinto porque no querían ser testigos de, vamos a decir, no quiero ser exégeta de él, pero en términos generales lo que planteó es de una acusación maniquea por parte del oficialismo, culpando o señalando algún sector de la oposición de lo acontecido. Cosa que efectivamente no pensábamos hacer, porque no estaba en nuestro ánimo y en nuestro espíritu por las horas aciagas que estábamos viviendo, ¿no? Y de hecho así fue, aún con ellos afuera del recinto, una foto lamentable con 100 bancas vacías, los discursos, por lo menos los del bloque del oficialismo, del Frente de Todos, en ningún momento tendieron a construir un culpable adentro del recinto, adentro de la cámara. Es decir, aquello que ellos acusaban que iba a ocurrir y por lo cual justificaban su retiro del recinto, es decir, del lugar de trabajo para el cual fueron puestos ahí por el voto de los ciudadanos igual, argentinos, de hecho no ocurrió.
Igual, Rogelio, Daniel, ¿cómo te va? Igual, Rogelio,
Daniel, ¿cómo andás?
Bien, querido. Se fueron del recinto a las cámaras de los mismos canales de siempre. Te quiero dar, a ver si estás de acuerdo. En las últimas 72 horas yo anoté acá tres datos políticos importantes. A ver si coincidimos, si podés agregar o sacar alguno de estos. Primero, el primer dato político es el inédito acto en la Plaza de Mayo. Inédito no porque no se haya llenado la Plaza de Mayo alguna vez, sino por la capacidad de reacción rápida que hubo en un acto donde no se construyó en 10 días, se construyó en 10 horas y con mucha presencia popular. Además de la cantidad que también en este último tiempos políticos no se ve hace muchos años. El segundo dato político es la crisis que se generó en la oposición, inclusive el sábado. Digamos, una más de las crisis que hay que ver cómo lo resolverán, pero se advierte una crisis en la oposición. Y el tercer dato, que es del Frente de Todos, es que ayer había predisposición anterior a tres diputados a salir del bloque, inclusive hasta discutir la salida de la coalición, sin embargo resolvieron no hacerlo. Son datos políticos de las últimas 48, 72 horas que me parece importante para analizar, Rogelio.
Sí, desde ya comparto las tres observaciones que haces, creo que son parte del panorama que estamos viviendo. En relación a lo primero, yo estuve allí en la plaza el día viernes, sí. Y algo que a mí me trajo a la memoria, por supuesto que en un contexto distinto, pero fue lo del bicentenario, ustedes recordarán muy bien, sí. Donde decenas de miles de personas no estaban encolumnadas en ninguna organización política, social o sindical. ¿Y esto uno cómo lo aprecia? Bueno, primero porque lo que ve son, como te digo, muchísimas personas que no están dentro de una columna. Y además porque lo que empieza a ocurrir es que en todas las calles laterales se da parece un hormiguero de gente que va y viene y circula y familias. Y eso es un dato de esperanza, ¿no? Porque hace pensar que al menos vivimos en una sociedad donde sectores muy importantes tienen plena conciencia de la importancia de cuidar nuestro sistema democrático y de la necesidad de hacer del espacio público, de la calle, de la manifestación colectiva, una razón en sí misma, ¿no? Realmente fue esperanzador ver esto. La plaza, no solo como te digo la plaza, sino todas las calles laterales desbordando, o también uno puede pensar en lo que fue el 2x1, ¿no? Aquel intento de la justicia macrista de quitar de su del castigo que la Constitución, la ley y que sus condenas preveía para los responsables de la dictadura militar, ¿no? Sí. Así que eso creo que es el dato más importante de estas horas. Respecto a la crisis de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, esta crisis viene dándose, ya se viene profundizando en las últimas semanas o últimos meses, porque en definitiva lo que no pueden resolver, y acá está, me parece, la madre del borrego, y es lo que no pueden resolver hace ya más de 70 años, es su incapacidad de procesar la vida pública, la vida política de un país con un actor que tiene la centralidad que tiene, como es el peronismo. Es decir, hay una negación constante que los ha llevado ni más ni menos que a bombardear una plaza, a proscribir, a golpes de Estado, a proscribir a esta fuerza política durante 18 años. Estábamos repasando con mi familia ayer domingo, acá en Tandil, el decreto 1419, creo que es, sí, de la fusiladora, uh-huh, donde hay que volver a leerlo. Yo no puedo creer que no se den las escuelas, ¿no? Digo, donde se explica cada una de las cosas que no se pueden hacer. No se puede nombrar a Perón, no se puede nombrar a Eva, no se puede cantar tal y cual canción, no se puede hacer tal y cual manifestación. Un intento que la historia demostró que era, además de cínico, absurdo, porque acá estamos, acá estaba ese pueblo, que no quiere decir que sean todos peronistas, pero digo, en definitiva, como expresión mayoritaria del campo.
Peronistas somos todos, Rogelio, vos sabés que...
En la Argentina. Entonces, cualquier... Claro, exactamente, como decía el general. Entonces, podrán pasar los años, y cualquier expresión que intente negar a la existencia del peronismo como un torrente que expresa los deseos, inquietudes, pasiones, ¿qué?, derechos de millones de argentinos, siempre se va a ver frustrado y siempre va a ir a una crisis. Son cíclicas las crisis de la derecha en la Argentina, y creo que esta, sí, es parte de eso, ¿no? Por eso se pelean entre ellos a ver quién es más halcón, a ver quién es más duro, quién es más guapo.
Ahora, Rogelio, en ese sentido, ¿no se le da demasiado changuín también a esta oposición cuando se busca un consenso con gente que sabemos que no es partícipe de los consensos? Porque Juntos por el Cambio, en su gestión, lo recordábamos hoy, el primer acto de gobierno de Mauricio Macri fue reprimir a los trabajadores y trabajadoras de la educación en el Congreso Nacional. Digo, ¿cómo se puede buscar consenso, cómo se puede hablar de pacificación nacional con sectores políticos que, precisamente por el raconto histórico que usted hacía bien diagramado, ha contribuido históricamente a alterar la paz social en la República Argentina, buscando, a través de los discursos, pero también de los hechos, la desestructuración y la desaparición del peronismo?
Bueno, porque nosotros tenemos una responsabilidad que trasciende a la dirigencia de la derecha y que tiene que ver con, diría que hasta hay un mandato histórico de nuestra parte, que tiene que ver con no dejar de interpelar y de abrir los brazos y de brindar segundas oportunidades, no a esa dirigencia política, que son, digámoslo, en su mayoría una caterva de millonarios, que cumplen la función que cumplen como empleados del poder real, ¿no? Pero detrás de ellos hay millones de argentinos que yo estoy profundamente convencido que no son en sí mismos malas personas, que no quieren el fracaso de la Argentina, que no quieren crecer en un país donde no haya futuro posible para sus hijos. Recordemos que hace apenas un año atrás exactamente, en las elecciones legislativas del año pasado, se impusieron como lo hicieron, y eso fue mediante la voluntad popular. Después uno puede hilar mucho más fino de cómo se construye o cómo se contamina, si se quiere, la conciencia de un pueblo o de sectores de un pueblo, pero no dejan de ser millones y millones de argentinos. Yo te estoy hablando desde el patio de mi casa en Tandil, y qué sé yo, si la vecina de al lado o el vecino de enfrente no son, o no han sido, o no fueron en algún momento, o incluso no lo vuelvan a ser mañana, votantes del macrismo, de la derecha. Yo no puedo resignarme a la idea de que ese vecino, esa vecina mía, es una mala persona que quiere lo peor para la Argentina, ¿no? Ahí está el asunto. ¿Cómo nosotros desculamos esta cuestión de la construcción de mayorías, mediante qué instrumentos de militancia, de comunicación, de gestión, de persuasión, etcétera, etcétera, para poder de nuevo ampliar una base de representación que convoque a la mayor cantidad de argentinos al sueño de una Argentina con trabajo, con progreso, con independencia, con soberanía, con justicia social? Porque si no, estaríamos obturando la posibilidad, que en definitiva estaríamos negando nuestra propia razón de ser, que es no darnos por vencidos, no rendirnos y siempre abrir los brazos para convocar a las mayorías, porque nosotros sí tenemos en la democracia al elemento central, nodal, excluyente, sin el cual no hay proyecto político de las mayorías. Entonces estaríamos renunciando a esto. No así, y entiendo a dónde ibas vos, en cuanto a esto de por qué insisten en construir consensos con un sector. Bueno, cuando hablamos de la dirigencia, ahí ya es otro cantar, ¿no? Ya puedo compartir un poco más lo que vos planteabas, pero nuestra responsabilidad es con el conjunto de los argentinos, que, insisto, incluye a millones de argentinos y argentinas que votaron a Mauricio Macri en el 2015, que votaron a los candidatos de ellos el año pasado en la legislativa. En algún momento muchos de ellos además fueron parte de nuestra base de representación y sustentación social. Entonces no podemos renunciar a eso, tenemos que seguir mirando para adelante. Nosotros estamos obligados a tener esperanza, a tener fe en un futuro en la Argentina y, digamos, ratificar esa esperanza y esa fe, que no es una esperanza boba de sentarse a esperar que los acontecimientos ocurran, sino trabajar y militar para que eso ocurra.
Rogelio, ha sido un gusto poder dialogar con usted en este marco. Le agradecemos los minutos compartidos con nosotros aquí en La Periferia y le mandamos un abrazo.
Un placer para mí, un abrazo grande.
Abrazo grande. Así escuchamos al diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Rogelio Iparraguirre.
La Periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.